Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 19 de enero de 2024, un día en el que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 7, en un ratito de nada, y que se presenta pues un poco como estas últimas jornadas. Y es que dejamos la borrasca Irene y resulta que llega la borrasca Juan, que traerá mucha agua y bajada de las temperaturas, lluvias en todo el país, siendo especialmente fuertes en el centro peninsular y Andalucía occidental, y atención porque la bajada de los termómetros podría dejar nevadas en puntos del sistema central, sistema ibérico y Pirineos. Bueno, de la actualidad, qué decir, pues si hablamos del fútbol, por ejemplo, habrá que dar la enhorabuena a los equipos que se han metido en los cuartos de final de la Copa del Rey, entre ellos el Barça, que le ganó al modesto Unionistas de Salamanca, y al Atlético de Madrid, que ayer supo jugar un partido más reposado para guardar fuerzas y no desfondarse en una posible prórroga, que es lo que ha pasado ya más de una vez contra el Real Madrid. Ayer no, ayer los blancos venían con menos tiempo de descanso y fueron los colchoneros los que supieron dar el golpe en el tiempo extra y se impusieron 4-2 a su máximo rival, con lo cual el Atlético feliz y el Madrid pues echando de menos a Courtois y tratando de consolarse con eso de que por lo menos estará más fresco para la Liga. Ya saben que aquí el que no se consuela es porque no quiere. Y nada, por lo demás, pues miren, el mundo sigue bastante revuelto. Si nos fijamos en lo que pasa fuera de España, la comunidad internacional lleva unas horas bastante inquieta con la idea de que el conflicto de Gaza pueda salirse de madre en más de lo que ya está, sobre todo una vez que Pakistán e Irán han empezado a pegarse bombazos mutuamente uno en territorio del otro. Empezaron los iraníes asegurando que solo buscaban matar a un grupo de terroristas, pero claro, lo hicieron violando la soberanía pakistaní, que no es moco de pavo porque Pakistán es el único país musulmán con armamento nuclear. Y claro, que los iraníes se metan en su casa de esa manera, pues a los pakistaníes les ha tocado un poco la moral. Habida cuenta de que los iraníes son chiíes y los pakistaníes son suníes. Yo aprecio, así a bote pronto, pues no se tienen. Así que Pakistán ha contestado con una operación similar en territorio iraní, argumentando que también han ido a por terroristas, mientras los otros dicen que no, que solo han muerto civiles inocentes, en fin, que vamos a ver si la cosa se queda ahí o va más. Y todo mientras Estados Unidos ya ha reconocido que bombardear Yemen tampoco está sirviendo para que los hutíes, apoyados por Irán, dejen de acosar a los barcos comerciales en el Mar Rojo. Ayer, sin ir más lejos, se produjo el último ataque a un buque estadounidense. Joe Biden ya ha calificado a los hutíes de terroristas y asegura que van a seguir castigándoles hasta que queden su brazo a torcer. What's your message to those attending? March. Bueno, pues eso es lo que decía Joe Biden. Presidente, ¿qué le diría a las tropas? Pues que sigan dándole caña al mono que es de goma. Con lo cual, visto en su conjunto, tenemos a Rusia atacando a Ucrania, a Israel atacando a los terroristas palestinos de Hamas, causando con eso un drama civil en Gaza, los de Hezbollah en el Líbano como locos por liarla contra Israel, Irán meciendo la cuna y enzarzándose a bombazos con Pakistán, y la coalición occidental diciendo que van a seguir bombardeando Yemen hasta que se calme lo del Mar Rojo, y entre tanto las mercancías encareciéndose mientras no se arregle todo este asunto. Así que ese es el panorama. Desde luego no corren buenos tiempos para el pacifismo y las canciones de John Lennon. A ver si hay suerte y la cosa se tranquiliza. Esta mañana echaremos un vistazo al capítulo internacional, pero también a las cosas de casa. Y aquí en casa el tema estrella continúa siendo la escandalosa ley de impunidad judicial que el PSOE y sus socios se han propuesto aprobar, pete quien pete y salga el sol por Antequera. De hecho, es tan escandalosa la ley de amnistía como lo son los modos y procedimientos que están usando para ir quemando etapas en su tramitación parlamentaria. De momento, apúntese que la próxima gran parada en ese tortuoso recorrido para aprobar la amnistía será la semana que viene. Será cuando vuelva a reunirse la Comisión de Justicia del Congreso para decidir definitivamente cómo queda el texto que pasará al Pleno del Parlamento para ser aprobado, antes de ser mandado al Senado. Bueno, pues de momento, ayer esa Comisión de Justicia se reunió a puerta cerrada y lo hizo para incorporar a la ley las enmiendas pactadas por el PSOE con sus socios. Ya saben, esas cosas tan edificantes en las que todos están de acuerdo, como que puedan disfrutar de impunidad judicial todos aquellos que, aun estando acusados por terrorismo, se puedan ir de rositas simplemente con que no tengan todavía sobre ellos una sentencia firme. Lo cual, traducido, quiere decir que ayer el PSOE y sus socios ratificaron que golpistas fugados como Carles Puigdemont o Marta Rovira tienen que ser amnistiados por la cara. A esas enmiendas de consenso, por cierto, se sumó finalmente incluso Junts, que el otro día se descolgó del consenso del Frankenstein. Pero, en todo caso, ya les digo, de aquí a la próxima reunión habrá que ver qué pasa con las enmiendas de máximos que proponen Junts y Esquerra y que ayer quedaron vivas sin incorporarse a la ley. Quedan vivas porque los socialistas no se han atrevido a incorporar esas propuestas más heavy de los separatistas, más que nada por miedo a que Bruselas les tumbe la amnistía o que ni el Constitucional de Conde Pumpido pueda hacer la vista gorda ante semejante bodrio. Así que ya se verá lo que pasa, pero de momento los socialistas, como Óscar Puente, por ejemplo, han recibido la consigna de poner cara de gente muy seria y decir que amnistiar todos los delitos de terrorismo así al tuntún, incluso las sentencias firmes, o meter a cualquier corrupto separatista que pasara por ahí, hombre, que eso no se puede hacer.
Respecto al delito de terrorismo, no puede estar presente como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Esa es al menos nuestra voluntad y es una línea roja.
Después de todo lo que han dicho, que no se haría y que finalmente se ha hecho, es inevitable dudar de cualquier afirmación que pueda hacer un ministro del PSOE como esta que acabamos de escuchar de Óscar Puente. Lo que hoy no aceptan, mañana lo pueden aceptar perfectamente si les va el gobierno en ello. Así que ya se verá qué pasa con esas enmiendas de máximos que de momento siguen fuera de la ley. De momento, para lo que sí sirvió la reunión de ayer a puerta cerrada, según nos cuentan los que estuvieron dentro, es para escenificar que la ley de amnistía es como cuando unos rateros se ponen de acuerdo para desguazar un coche. Yo desmonto las llantas deportivas, que es lo que me interesa, y tú llévate el radiocassette, que es lo que te interesa a ti. Así que los de Junts insistieron en incluir en la amnistía todos los delitos relacionados con Tsunami Democratic y que la amnistía se remonte a 2011 para que meta ahí a todos los corruptos y golfos de la órbita convergente que hayan podido delinquir sobre el 1 de octubre o sobre cualquier otra cosa. Y a los de Esquerra se les vio muy inquietos, de hecho se abstuvieron, con una enmienda que alude a los órganos judiciales que deben levantar la inhabilitación a Junqueras. Es decir, todos andan en lo que andan, que es pillar cacho en el gran bazar de la impunidad judicial. A todo esto, usted me podría preguntar a mí, tanto hacer y deshacer el PSOE y sus socios con las enmiendas que a ellos les gustan y con lo del informe de los letrados, ¿qué pasó en esa Comisión de Justicia? Porque claro, ese informe que dice que se está aprobando una ley de forma ilegal, ciertamente era un informe muy incómodo para el PSOE. ¿Le hicieron caso ayer a los letrados? Pues mire, no mucho. Como dijo ayer Herrera, básicamente han hecho una pelota con el informe y lo han tirado a la papelera. Lo más que han hecho, haciendo un esfuerzo enorme de cortesía, ha sido aceptar algunas de las apreciaciones técnicas y formales que aparecían al final de ese escrito de 13 páginas que redactaron los letrados. Para que se hagan una idea, el PSOE y sus socios han aceptado mayormente incorporar las correcciones ortográficas. Eso y alguna pijadita del tipo, lo que habíamos puesto como disposición adicional primera debe ser en realidad disposición final segunda. Gracias por la observación, señor letrado. Pero a partir de ahí, ya les digo, han hecho una bola con el informe y lo han tirado a la papelera porque no les interesan todos los argumentos que apuntan a que la amnistía no está recogida en la Constitución española o que se van a cargar la igualdad de los españoles ante la ley. Todo eso al PSOE y a sus cómplices parlamentarios les da exactamente igual. Y por eso, como decimos, la tramitación de salida de amnistía está siendo tan escandalosa como la propia ley en sí misma. En todo caso, no todo van a ser facilidades para el gobierno y sus socios como eso de despreciar un informe no vinculante de los letrados del Congreso. Todavía hay jueces en Berlín, o en este caso en Madrid, que siguen haciendo su trabajo. Entre ellos García Castellón, de la Audiencia Nacional, que precisamente ayer confirmó que mantiene la idea de investigar a Puigdemont por terrorismo, por su relación con el movimiento Tsunami Democratic, al considerar que no solo hay indicios, sino que esos indicios se han visto reforzados con la última documentación aportada por los Mossos que se ha incorporado a la causa. Estamos hablando de documentación sobre, por ejemplo, los disturbios registrados en el aeropuerto del Prat el 14 de octubre del 19, cuando una turba de indepes asaltaron el aeropuerto, obligando a cortar el tráfico aéreo con el consecuente peligro para los pasajeros, mientras un turista moría de un ataque al corazón sin que se esté todavía muy claro si podría haberse salvado esa vida si esa gente no hubiera colapsado el aeropuerto. La cuestión está en que García Castellón, al reafirmarse en mantener la acusación sobre Puigdemont, lo que ha hecho ha sido plantar cara a la Fiscalía, que se opone a derivar la causa al Tribunal Supremo. Y además García Castellón lo ha hecho poniendo a escurrir a la Fiscalía por tener tanto interés porque se deje de investigar a Puigdemont. Porque, claro, la Fiscalía está en manos del Gobierno, como presumió Sánchez en su momento. Y lo que no quiere es que este asunto acabe en el Supremo, que es ese tribunal que el sanchismo todavía no controla. Un tribunal, además, cuyos jueces están indignados con las últimas maniobras del Constitucional para desautorizarle. El último caso, ya saben, ha sido el amparo concedido a Arnaldo Otegi a cuenta de la repetición del juicio por el intento de reconstruir Batasuna. El Constitucional, de mayoría sanchista, no solo se está metiendo a hacer de tribunal de casación para desautorizar las decisiones del Supremo, como eso de meterse a decidir a cuánto va el kilo de patada a un policía y si la inhabilitación a Alberto Rodríguez fue más o menos proporcionada, sino que la literatura con la que han dado amparo a Otegi da munición, como denuncian voces del propio Supremo, a los que andan por ahí vendiendo la teoría de que en España hay lawfare. Y claro, a Otegi le ha faltado tiempo para aprovechar el regalo de los chicos de Pumpido en el Constitucional.
El Estado no quería que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país. Y para eso, lo que trató de hacer es quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando de que eso ocurriera. Estos 15 años, para nosotras y nosotros, han sido años de persecución política y de lawfare.
Pues ya lo están escuchando. Es el relato a la medida del mundo proetarra. Ahora resulta que los jueces trabajaban para que ETA siguiera matando y que eran los filotarras como Otegi, que llegó a ser condenado por pertenencia a ETA y por participar en un secuestro, los que luchaban contra la banda terrorista, y la Guardia Civil pensando que era ella la que estaba dando la cara contra ETA. Lo que tenemos que escuchar estos días.